Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Uy, comenzamos con un sonido que nos va introduciendo al tema del programa y al intelectual transformativo que nos acompaña hoy. ¿Ustedes no los llevan a muchas partes ese sonido? Es como querer estar allá, como saber dónde estamos, qué vamos a hacer. Bueno, hoy nos acompaña una voz conocida. Olga, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos.
Y nuestra invitada, Paola.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre un espacio maravilloso que digamos que va muy de la mano a la radio y es una audioteca. Pero esperen. Aquí Olga me tiene una introducción muy interesante. Olga, te escuchamos.
Bueno, Mari, tú sabes que seguimos siempre en Red Infancias acompañando los temas que tienen que ver con la niñez indígena. Recordemos que el país tiene en aproximado 102 pueblos indígenas reconocidos como tal y en más o menos unas 82 lenguas indígenas. Claro, en este contexto tan diverso, siempre nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo trabajamos con los niños y las niñas indígenas? ¿Cómo, desde el trabajo que hacemos como docentes, podemos fortalecer la construcción de su identidad, apoyar su fortalecimiento cultural y en realidad pues que la educación que estamos pensando junto con ellos sea pertinente, ¿no?, para sus necesidades y sus apuestas también? Por eso, digamos que un poco intentando continuar en el abordaje de ese tema, hoy vamos a hablar con nuestra invitada Paola de un tema muy interesante que es la presentación de una audioteca que se llama De Agua, Viento y Verdor, Paisajes Sonoros, Cantos y Relatos para Niños y Niñas Indígenas.
Bueno, y ahora va a ser para todos nosotros. Paola, pero cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Paola? Qué pregunta, ¿no?
Pues bueno, yo soy antropóloga de la Universidad Externado y tengo una maestría en estudios políticos y pues soy mamá y digamos que he trabajado como alrededor de eso, de la infancia indígena, del arte y la infancia, entonces bueno, pues más o menos por ese camino llegué a la audioteca.
Ok, ahora sí, entonces cuéntanos un poco de Paisajes Sonoros. Esa palabra es poética, ¿no?
Uh-huh. Pues los paisajes sonoros son como, pues eso es un concepto muy específico del arte sonoro, pero digamos básicamente es eso que escuchábamos al comienzo, que es como todo el sonido, el conjunto de sonidos que constituyen un paisaje, y es digamos que el paisaje sonoro es una manera de acercarse a un espacio a través del sonido, que es también uno de los recursos que justamente está en la audioteca y que también abre un montón de posibilidades de acercarse a la realidad desde un lugar que uno no aborda como de manera muy común, y es justamente el sonido y los sonidos que hacen parte de un paisaje, eso básicamente es.
Bueno, antes de conocer un poco más de la audioteca, Olga, ¿no te parece que Paola fue como muy sencilla con ella misma?
Claro que sí, porque nos dejó de contar muchas cosas de su trabajo, ¿no?, de los aportes que ella desde su rol como antropóloga ha venido como realizando este escenario de pensar y de la niñez indígena, y en especial porque en Colombia han sido los antropólogos los que más han abordado el tema. Entonces sí tienen mucho que aportarnos y contarnos, Paola.
Sí, sí, sí. Ella dijo como, ay, sí, llegué ahí. Pero nos cuenta sobre todo el proceso de asesoría pedagógica que has hecho.
De cómo llegaste, por ejemplo, a este tema, a este proyecto de gestionar una audioteca. Digamos que podríamos empezar primero como, ¿qué es eso de una audioteca?
Sí, es una buena pregunta.
Y pasar luego a que nos contaras un poco cómo llegas tú ahí, cuál es el trabajo que desarrollan para construir esta propuesta tan interesante.
Pues bueno, pues una audioteca es como una biblioteca de sonidos. Entonces la audioteca básicamente es una colección de relatos, de paisajes sonoros, de historias, narraciones, de algunos de los pueblos indígenas que tienen riesgo de desaparición o que su lengua está en riesgo de desaparición. Entonces eso es básicamente la audioteca, un reservorio de sonidos, narraciones, todo desde el audio. Pues en el caso de esta audioteca, pues tiene además unos recursos visuales y unas ilustraciones en su página web, pero básicamente ese es un reservorio de sonidos desde los cuales nos aproximamos al mundo de la infancia de unos pueblos indígenas. Y digamos que yo llegué a la audioteca por recomendación de una antropóloga que estuvo en la primera versión de la audioteca. La audioteca ha tenido dos versiones, ahorita este año se está desarrollando la tercera. Entonces Maritza Díaz, que es una antropóloga que ha trabajado fuertemente todo lo que tiene que ver con educación inicial desde una perspectiva, digamos, de reconocimiento de los niños como sujetos íntegros, con derecho, con voz, con como
seres sujetos, presente.
Exacto, como sujetos completos. Bueno, ella había trabajado en una primera versión de la audioteca. Yo había estado trabajando con ella en su jardín, que es el Centro de Expresión Artística Mafalda, y hacía etnografía, hacía observación y reflexión sobre lo que pasaba en la cotidianidad de los niños y niñas en un jardín, que está centrado en el arte y en la exploración. Entonces ella estuvo en la primera versión de la audioteca y me recomendó para la segunda versión, entonces así fue como yo llegué a trabajar en el segundo tomo de la audioteca.
Que ya nos vienes contando, uno, que es un proceso que lleva mucho tiempo, o sea, pensarse una primera versión y renovarla, cambiar, asumir qué cosas nos están fallando y qué cosas podríamos agregar, es un proceso de autocrítica y de autoevaluación que lleva el entendimiento de que queremos hacerlo mejor siempre, ¿cierto? Entonces, y pues que ya nos cuentes que hay una tercera, es un proyecto de tiempo, que han venido cambiando en esa audioteca. O sea, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué contenidos tienes? Nos contabas un poco lo de los paisajes sonoros y algunos pueblos indígenas, pero cuéntalo más desde tu encontrarte con eso, ¿sí? Uh-huh. Es decir, pasas de una etnografía de la cotidianidad a otras cotidianidades que se nos hacen como lejos, ¿no? O sea, aunque están allí siempre, porque están dentro de nuestro país, porque hacen parte de nuestro contexto, como que las experimentamos como algo increíblemente nuevo.
Uh-huh. O lejano.
O lejano.
Pues bueno, hay que aclarar que la audioteca, digamos, es un esfuerzo institucional que nace de todo el intento que hizo la estrategia de cero a siempre, pues por reconocer y generar unas políticas públicas pues más acordes con la primera infancia. Entonces, la audioteca es realmente el producto de un convenio entre el ICBF, el Fundalectura, y digamos movilizado por toda la estrategia desde el 2014, que fue la primera versión de la audioteca, del Ministerio de Cultura, la Fundación Rafael Pombo, digamos que hay varias instituciones ahí implicadas. Y tenía el propósito, digamos, de fortalecer, como lo estaba mencionando Olga al comienzo, de fortalecer las identidades culturales y contribuir al robustecimiento, digamos, de la identidad cultural de estos pueblos que están como en una situación muy complicada en general en el país. Y pues, digamos, yo había trabajado, hice mi tesis pues en el Amazonas, digamos que yo pues como antropóloga me había acercado a la diversidad, pues desde mis inquietudes personales también. Y claro, ya había trabajado con niños y niñas, pero realmente lo que tiene de bello la audioteca es que lo acerca a uno a la diversidad desde otro lugar, que es justamente el sonido, ¿no? Como el sonido y las lenguas que están allí muy mezclados, ¿no? ¿Qué pasa con eso otro que narran las lenguas indígenas? ¿Cómo son sus ritmos? ¿Cómo son esto de la nasalidad? En la audioteca uno encuentra, por ejemplo, los que a mí me chiflan, digamos, son las músicas de los Nukak, que son, entra uno como en un trance porque se repiten. Hay unas canciones que duran 25 minutos, unas mujeres cantando todo el tiempo a capela. Entonces, digamos que uno se acerca normalmente a la diversidad desde, no sé, desde la observación, conversar con la gente, preguntarle cosas. Pero la escucha aquí tiene un lugar distinto. Digamos que uno sí se involucra con lo diverso, con lo que para uno es diferente, desde el sonido, y eso lo pone a uno en una dimensión muy distinta. Uno es bastante inconsciente del mundo sonoro hasta que se encuentra con una cosa de estas. Y el sonido tiene mucho que ver con el tiempo. Entonces siento que la audioteca también lo ayuda a uno a ponerse en el lugar del otro desde su temporalidad, que es una cosa también muy, muy bella.
Bueno, vamos a trabajar un poco más esta idea después del corte comercial.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos y estamos envueltas, es decir, envolvemos. ¿Qué preguntas tienes, Olga?
Bueno, pues un poco reconociendo que Paola participó de la construcción de la audioteca, que la conoce bastante bien, sería muy interesante que nos contara, como desde su experiencia, cómo cree que se puede usar para trabajar con los niños y las niñas. Claro, indígenas, pero supongo yo que está a la mano para cualquier maestra que quiera incorporarla, ¿cierto?, dentro de su trabajo. Uh-huh. Entonces cuéntanos un poco, por favor.
Pues bueno, sí, básicamente la audioteca, pues desde mi perspectiva, tiene esas dos potencialidades. Una es trabajar con los niños y niñas indígenas. Digamos que el proceso de construcción de la audioteca fue un proceso que fortaleció de alguna manera o generó como la inquietud en los pueblos sobre qué pasa con nuestras lenguas. Ese ya es digamos, un trabajo que se avanzó y es muy positivo. Pero en el estado actual de las dos versiones de la audioteca que existen, las maestras que trabajan con niños y niñas indígenas y que, por ejemplo, no son indígenas, pues pueden encontrar una cantidad de recursos, eso, narraciones, animales fantásticos, unas ilustraciones bellísimas. Digamos que las maestras pueden encontrar, y los maestros, pueden encontrar una cantidad de recursos, eso, visuales, sonoros, historias, desde los que pueden, digamos, generar juegos, actividades sin fin, porque finalmente, pues bueno, estos son casi 11 pueblos los que están en la audioteca. Ahí se cuentan los números, hay palabras, cómo se dice mamá, cómo se dice papá. Entonces, digamos, hay juegos incluso, hay descripción de juegos de los mismos pueblos. Entonces, digamos que para las maestras que trabajan con los mismos niños indígenas es una herramienta de fortalecimiento de lo suyo. Pero incluso para los que no estamos y no pertenecemos a un pueblo indígena y trabajamos con niños que no son indígenas, la audioteca es también una invitación a reconocernos en esa diversidad, ¿no? Como a... Además, ampliar todo el repertorio sonoro, auditivo, de lenguas, de la forma de entender los relatos. Los relatos indígenas tienen unas temporalidades, unos espacios que son maravillosos y que a los niños seguramente les amplían todas sus posibilidades de imaginación y de ponerse como en otra onda, en otro lugar, en otro contexto, en otros ritmos. Entonces, digamos que desde las distintas entradas de la audioteca hay muchas posibilidades. La audioteca en su versión web se diseñó para que pudiera ser navegada por niños y niñas en compañía de un adulto o no. Digamos que las personas que puedan explorar, que están invitadísimos todos a explorar la audioteca, pueden encontrar que hay unas imágenes y que uno al pinchar en cada imagen va a encontrar audios, una historia gráfica, que son imágenes que cuentan pequeñitos como detalles de las comunidades en las que se estuvo recogiendo la información y los audios. Eso, la historia gráfica, mitos, narraciones, etc. Pero en esa misma página las maestras pueden encontrar un objeto virtual de aprendizaje que es básicamente un conjunto de sugerencias e invitaciones que se le hace a los agentes educativos para que exploren la audioteca. Desde los sonidos, desde la invitación también a explorar su propio paisaje sonoro, compararlo con los paisajes sonoros que están en la audioteca. Desde explorar cómo se oye un arrullo, qué cuenta ese arrullo, qué dice del cosmos y de la cosmología de ese pueblo ese arrullo. ¿Qué dicen las historias sobre cómo deben ser los niños, cómo deben ser los papás, qué comen, qué no comen? No, digamos que el objeto virtual de aprendizaje tiene un conjunto de invitaciones desde lo sonoro, lo narrativo, la cosa más desde lo cultural, desde los alimentos, la cotidianidad de los pueblos, que orienta a los agentes educativos sobre cómo puede acercarse para usar la audioteca en un contexto educativo. Entonces, y hay un documento orientador que justamente fue pensado para los maestros y maestras no indígenas que les ayuda a entender qué pasa con las lenguas indígenas, cuál es la importancia de la lengua materna en la conformación de la identidad de los niños, cuál es el papel, digamos, del vínculo desde lo literario y del oral de las mamás con los niños, de los papás, de las familias en general con los niños, cuál es la relevancia, digamos, en el fortalecimiento de las identidades culturales, de todo el acervo literario y oral que hay en los pueblos. Entonces, digamos que hay como esas tres entradas: el documento orientador que está en la página, el objeto virtual y la página en sí misma, que tiene todos los recursos que les estoy mencionando.
Uy, eso quiere decir que todas tenemos acceso y todos tenemos uh-huh. acceso. Y no solo eso, es un acceso guiado, un acceso para su uso pedagógico, cultural, social. Hace un momento nos estabas hablando también de una idea muy interesante sobre los sonidos tienen mucho que ver con el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con el lugar del otro. Entonces, de poder estar en el lugar del otro. Uh-huh. ¿Nos podrías desarrollar un poco más esa idea, por favor?
Pues esto es que es muy interesante. Y era la persona que se encargó de la recolección de todos los audios es León David Cobo, que es un artista sonoro. Y él insistía mucho en la necesidad de abrirse a otras escuchas y en general de abrirse a la escucha del otro. Y bueno, y en las conversaciones que sosteníamos siempre era muy evidente que los ritmos de vida de los pueblos indígenas en sus territorios son otros, ¿no? Lo que orienta el comienzo del día puede ser el canto de un pájaro, o sale el sol a las 5 de la mañana, todos se levantan, o es necesario ir a pescar, entonces el día comienza a las 3 de la mañana, ¿no? Y digamos que el ritmo está marcado por otras cosas, ¿no? Y hay un poco más de calma, y hay tiempos que son dedicados a la escucha, ¿no? Entonces en el Amazonas pasa que las noches son para hablar, y en la Maloca hay un fogón, y ahí es el lugar para escucharse y conversar. Entonces, digamos que sí hay un vínculo muy fuerte entre nuestros ritmos de vida, lo que marca esos ritmos de vida, pero también con nuestra capacidad de escuchar al otro. Y eso sí implica silencios, pausas, estar presente. Y en muchos sentidos la audioteca es una invitación justamente a eso, porque lo que les mencionaba, hay canciones que duran media hora, en un ritmo muy, digamos, nuestras músicas están muy organizadas como con base en una entrada, luego hay un momento súper enérgico y luego y ese es nuestro ritmo, ¿no? Como, sube, baja, sube, baja. En cambio, en la audioteca encontramos canciones que son muy llanas, son muy pausadas, entonces digamos que sí es a través de la escucha de los materiales que están acá, yo creo que sí, sí se nos abre una invitación a entrar a otro tiempo y a otro ritmo, a otro nivel de acelerio, de lentitud, de apertura al otro. Entonces sí, es interesante.
Estar en otro lugar desde aquí. Uh-huh. Pues sí, esa es la magia del sonido. Yo debo decir que soy una enamorada de los sonidos también, es decir, me gusta la radio. Va en ese sentido. Nos queda un corte comercial y volvemos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Nos escuchamos nuevamente hoy. Debo decir que también hemos venido trabajando en varios intelectuales transformativos, donde con Pepe Tassat lo hablamos. El docente tiene que ser un escuchador. Tiene que siempre nos hablan de competencias comunicativas docentes, cómo comunicar la idea, cómo todo el tiempo. Y cuando podemos hablar de eso, otro que es tan importante como escuchar, es como, oiga, sí, no escuchamos. Uh-huh. No nos detenemos a eso. Uh-huh. Sí, porque además es un tiempo de detenimiento. Nos entretiene más el hecho del discurso, o sea, de discurrir, de moverse. Pero detenerse a escuchar es una apuesta importante también para los docentes. Uh-huh. Y para las docentes. Olga, cuéntanos otra pregunta. Olga siempre nos lleva preguntas más puntuales, más interesantes.
Tan bella, gracias. Pues primero, como que escuchándote, yo veo que la audioteca indudablemente es lo que es, pero además es otra cosa, ¿no? Es una potencialidad de ponerse en contacto con el pensamiento de los pueblos, con sus formas de hablar, pero también con algunos de sus escenarios rituales, porque tú nos cuentas que hay allí canciones que son parte como de sus prácticas rituales. O sea, esto es una potencialidad infinita para trabajar un montón de cosas. Pero desde tu experiencia, a mí me gustaría que nos contaras como cuáles son esos o relatos o paisajes sonoros o historias que te parecen que son las mejores o las que a ti más te han gustado, que las podamos compartir aquí un poco con los oyentes y también un poco como contarles por qué a ti te han gustado tanto esas en relación a las demás.
Uh-huh. Bueno, hay una canción, Nukak, que se llama Marta y su papá. En esta canción, bueno, esta me gusta, primero por lo que les digo que lo saca uno de su temporalidad, es una canción larguísima. Y es lindo comprometerse como a escucharla toda, porque si lo ubica uno allá, entre los Nukak, digamos. Entonces digamos que por una parte me gusta eso. Y por otra, ella canta allí. Es muy curioso, digamos, que desde la colonia, ustedes saben esta historia de que se creía que los indígenas no tenían alma ni sentimiento, que eran como animales. Bueno, esta canción es de un sentimental precioso, porque ella cuenta mucho desde su nostalgia, qué hacía con su papá, qué pasó cuando perdió a su mamá y a su papá, cómo es su sentimiento de soledad. Entonces me parece muy lindo, porque creo que sí nos saca un poco de ese discurso que yo creo que todavía muchos tienen,
sí, ¿no?
Los indígenas sí se aman. Entonces esto es ponerlo a uno en una sensibilidad impresionante, increíble, de un recuerdo de una niña con sus papás y de su sensación de no tenerlos. Además, el pueblo Nukak está pasando por una situación desastrosa, están muy mal. Y creo que la otra razón por la que me gusta mucho esa canción es justamente porque lo ubica uno en una sensación de mucha desolación, que me parece que sensibiliza mucho a los que estamos muy ajenos a ese contexto. Entonces esa es una que me mueve mucho. Ah, bueno, a mí se me había olvidado decir, las canciones tienen su traducción, entonces uno puede escucharlas en lengua, pero pues en todo caso va a saber de qué se está hablando ahí. Pues por eso es que sé que esto que les estoy diciendo, no tengo ni idea. Hay otro arrullo que a mí me encanta, que se llama Camarón. Este es un arrullo sicuani, que es también una narración que a uno le parece fantástica, de una niña a la que quieren llevar a otro lugar, y entonces invitan a un ser de otro lado del universo, yo no sé a dónde, a visitar a la niña, y que, bueno, es un arrullo precioso, digamos que ese es otro. Y hay una historia que es la que aparece en la portada de la audioteca, en su versión digital, que es la historia de la niña serpiente, que a mí me gusta mucho, pero porque la vi vuelta a taller con un docente en un jardín, que es muy linda porque este docente lo que hizo fue utilizar la música que está asociada a una música que está asociada a esta narración en la audioteca, y poner a los niños a jugar a ser serpientes y a comer ají y a hacer rondas y a jugar con el ritmo de la canción con distintos instrumentos. Entonces, digamos que esta es una experiencia muy bella, porque sí, a mí me dejó como la idea de no es necesario ni siquiera, mejor dicho, con coger un elemento de la audioteca y convertirlo en un juego, uno está invitando también a los niños a meterse en una forma de entender la cosmología, que es finalmente esto de que una niña se vuelve serpiente, pero si come ají se transforma en otra cosa. Estas ideas que no son tan fáciles de encontrar en la literatura infantil de este lado del charco, pues se pueden aprovechar mucho para poner a los niños en otra sintonía. Entonces, bueno, digamos que esas son como tres cosas que a mí me han marcado mucho de la audioteca, como esas tres básicamente. Pues todas son muy bellas, pero
yo estoy que me voy ya a la audioteca a escucharla toda. Creo que no debería decir esto, pero no quisiera trabajar hoy, sino dedicarme solo a la audioteca. Porque muchas veces en las conversaciones con las maestras, vamos a trabajar oralidad y nos quedamos en la oralidad de Occidente. Entonces nos quedamos en, ay, sí, cantemos arroz con leche. Es en serio, y viendo todas estas posibilidades, escuchando de todas estas posibilidades, pues uno dice, lo que nos toca es aprender a buscar. Y hablando de buscar, nuestra sección de cierre se llama La Recomendatón. Y tiene que ver con que casi siempre hacemos el cierre corriendo. Entonces, como estamos corriendo, nos gustaría que nos recomendaras algo. Aunque Olga tiene una pregunta antes, ¿verdad?
No, es justamente esa que tú vas a hacer.
Entonces, yo creo que la mejor recomendación en relación a todo lo que hemos hablado es la audioteca misma.
Sí.
¿Cómo llegamos a ella?
Pues ustedes, es muy sencillo, buscan en internet audiotecadigital.com y esto los lleva de una vez a la página. Hay un menú, en el menú encuentran pues las posibilidades de navegación para los niños y todos los recursos que ya les he mencionado. Los audios, si no estoy mal, se pueden descargar, que eso es muy interesante para escucharlo, incluso si no hay conexión a internet. Pero sí, eso es.
Bueno, ya nos tenemos que despedir.
Es una lástima. Cerramos el programa con un paisaje sonoro del pueblo Embera Chamí, que habla sobre un bosque donde habitan los jais.
Uy, Paola.
Chao. Chao, gracias.
Chao, gracias a todos.
Entre recomendados, creadores y exploradores esta red Infancias, acompáñanos y conócenos.